que más allá del resultado de la votación de anoche, con el cual muchísimos están de acuerdo, uh-huh. algunos quedaron con ciertos resquemores, pero lo importante es que se respete la decisión y que se avance en este sentido. Yo decía, lo bueno es que se cayeron todas las máscaras, todos nos mostramos cómo somos, se acabaron esas cuestiones intocables, esos temas de los cuales no se habla, vimos cómo piensa cada uno de los senadores, qué dice la iglesia, qué dicen algunos en la iglesia, qué dicen otros, qué dicen los periodistas, los medios. La verdad, todo lo que nos acerque a la verdad y siempre es sanador. Y alguien que realmente durante todo este debate ha tenido un rol muy importante, creo que tal vez él jamás creyó que iba a tener este rol importante como de hecho lo tuvo, es Pepito Cibrián. Uh-huh. Ha tenido la amabilidad de atendernos. Pepito, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, mi amigo?
¿Cómo andas? Muy bien, gracias por atendernos.
Un poquito, disculpame que es porque estamos siendo por acá por el centro de Buenos Aires, espero que no, que no se interfiera.
Te estamos arruinando la tarde de paseo.
No, al contrario. No, vengo de hacer, mira, anoche, sí. Dormí, por supuesto, hasta en el momento de ese alucinante resultado que yo pensé que era un sueño maravilloso, angelical, no podía creer lo que estaba diciendo, ¿verdad? Me llamaron gente amiga, la emoción, todo esto, y ya a las 6 de la mañana ya estaban en casa haciéndome notas de América 2, de notas hechas desde las 6 hasta ahora, más de 45 notas.
No paraste.
Maravilloso, ¿eh?
No paraste. ¿Y ahora qué? Digo, ¿qué ha cambiado entre ahora, hoy a las 5:30 de la tarde y ayer, por ejemplo, a esta hora?
Mira, modificaron varias cosas. Primero, se modificó que aquellos que podíamos sentirnos discriminados, hoy caminan por la calle y por sus vidas internas con una dignidad diferente, ¿no? Su autoestima está elevada, se sienten ciudadanos de primera con la misma derecho y categoría. Porque de hecho, aunque las mayorías acepten a las minorías, si lo hacen desde un lugar como protector, como diciendo, bueno, yo te acepto porque a pesar de, uh-huh. ¿no? En ese a pesar histórico que las minorías viven hasta que dejan de ser minorías y se integran a una sociedad, esto es lo que yo creo que hoy todos aquellos que podíamos sentirnos marginados, hoy ya dejan de sentirlo, ¿verdad? Porque forman parte de una unidad de derechos igualitarios.
Ahora, en este debate, quedó claro que hay un sector muy importante en la sociedad que para el que todavía esto sigue siendo un tema difícil de aceptar y de digerir.
No, yo no creo que sea un sector, ¿no?, importante. Si vos lees, por ejemplo, estadísticas del Diario de la Nación, que es un diario obviamente conservador, uh-huh. de tendencia, descubrías que, por ejemplo, yo leí que más del 60% estaba de acuerdo en su momento, ahora hace poco, con la ley de patrimonio. O sea, yo no creo que una gran mayoría de la sociedad, una gran parte, creo todo lo contrario. Creo que hay una pequeña parte de la sociedad que es muy fundamentalista, que es fanática, con la cual poco se puede razonar, porque, vamos a ver, el homosexualismo para la sociedad, aquella que digamos, la media, ¿no? La más avanzada, la que tiene una cabeza más abierta, que lo entiende y que está todo bien. Pero aquella otra que es maravillosa, pero homosexualismo igual cuco.
Sí.
Cuco es aquello que al niño se le inculca, de niño, claro, obviamente, para que tenga miedo. A través uh-huh. del miedo esto genera poder manejarlo. Yo te manejo cuco, miedo. Entonces, el cuco es algo que es una leyenda urbana, no existe como tal. No existe, es algo tangible, es algo que el niño imagina en su cabeza y cómo lo imaginará cada uno al cuco. Debe ser una cosa con pelos o con dientes salidos, uno gordo, uno flaco, pero siempre algo espantoso, si no le tendría miedo. Entonces, la homosexualidad para la sociedad en general, desde hace mucho tiempo, es cuco. O sea, entonces la sociedad empieza a imaginar ese cuco, ¿verdad? Al cual no le explica luego una sociedad más avanzada, como puede ser un papá más avanzado, que ya no le enseña al niño para que pueda obedecer a través del miedo, uh-huh. de la comprensión, del afecto, del límite, por supuesto. Entonces, esa sociedad, ¿no?, que cree que es el cuco, lo tiene internalizado, de pronto, antes, por lo menos en mi caso, mucha gente me ha dicho, desde popularmente Susana Jiménez, en su programa, es una mujer espontánea, que no lo hizo por nada, decirme, Pepe, te escuché en el Senado, y yo que estaba en contra de esto, en mi cabeza, yo de vuelta y dije, pero ¿quién decía? Bla, 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 y como ella te puedo por lo más sagrado, decir que decenas de personas me lo han dicho y se han acercado a mi mesa o me han hecho por la calle o me han mandado comentarios en mi blog diciendo que los hice pensar, o sea, ¿qué es lo que logré? Yo y mucho más aquellos que durante años y años, supongo, espero, han peleado a través de instituciones, de organizaciones, porque yo no soy el paladín de esto, ni el abanderado, ni soy Gandhi, ojo, no. Yo soy un ciudadano que ha hablado. Quizá ha hablado de una manera diferente, puede ser que otros. Pero que yo desde mí creo que trato de hacer o he tratado es de quitarles el cuco. De entender que un vínculo entre dos personas del mismo sexo es un vínculo de amor, es un vínculo de vida, es un vínculo de compromiso, es un vínculo donde uno se desea morir junto al otro, de acompañarse las enfermedades y las alegrías. Es igual a yo viví con mis padres, o sea, yo con Santiago llevamos 10 años y somos sumamente felices, nos hemos compartido muchísimas cosas, junto a él la muerte de mis padres, he vivido la muerte de las esposas fiel sagradísimas, he vivido su crecimiento, él ha vivido el mío, o sea, con mucho amor. Entonces, ese cuco, yo no quiero ser un cuco para la sociedad, Pepe Silva individuo no es cuco. Entonces yo puedo tratar de entender que si él no es cuco y él es igual homosexual, ¿por qué él no es cuco y es cuco el otro? Porque desconozco.
Sí, siempre le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que está...
Siempre.
Nos asusta.
Pero que además la cultura judeocristiana, la cultura de una iglesia recalcitrante de antes, el cuco al placer, el cuco al deseo, el cuco a solamente para, o sea, no placer, nada de placer. Y creo que ese cuco además se alimentó, lamentablemente, con estas palabras que yo siento que... Podría pensar, pues yo no puedo creer que de verdad un hombre al cual respeto, como es el cardenal Bergoglio, un hombre que respeto porque es un adversario, es un hombre de fe, no lo dudo, pueda estigmatizar a una minoría muy grande de personas a través de lo de demoníaco, ¿verdad? Es una cosa, es una casa de brujas.
Pepito, ¿pensaste junto a tu pareja, sobre todo ahora, en la posibilidad, por ejemplo, de adoptar un hijo?
Ya lo pensé durante 10 años, yo ya tengo todos los papeles enjuagados, o sea, esto no es algo que empieza ahora. Entonces, fíjate vos que una de las causas que esgrimen para no, porque dos homosexuales van a pervertir, a violar a un niño como homosexual. Entonces vos imagínate, para poder adoptar un niño, dos personas heterosexuales u homosexuales, o un señor soltero hasta ahora ya serán dos señores casados, pero tienen que pasar primero por 18.000 pruebas psicológicas y psiquiátricas, 18.000 análisis, 48 visitas de asistentes sociales, ir a juzgados, ir a charlas, ir a cosas, volver a reivindicar los papeles al año, si no se llevan, volver al otro año, ¿no? Y de esto pasan años hasta que pronto te dicen, puede ser que sí, alguien se lo dan. ¿Tú crees que alguien se va a tomar todo ese tiempo para violar a un niño?
Seguro no.
Es imbécil. Porque si el señor es perverso, de verdad los homosexuales, con irte a Pompeya, donde una niña o un niño se prostituyen por 5 pesos para comer, fumarse un paco, entonces es ingenuo pensar. Es una cosa como de un cuco tonto. ¿Cómo dos personas van a tomarse todo ese trabajo y no ponerlo al revés? El texto es decir, no, se toman el trabajo para dar amor, para quitarle el cuco que este chico tiene, porque lo que necesita no es un papá y una mamá, porque ese papá y mamá ya la tuvieron y los dejaron. Estos chicos no nacieron de espontáneos, nacieron de un papá y una mamá que ya tuvieron y los dejaron abandonados.
Pepito, vos decías, hay sectores con los que no se puede dialogar, debatir, porque realmente, bueno, tienen un rechazo muy profundo a esto, pero hay otros que creo que son las mayorías, de los que no están del todo convencidos. ¿Cómo?
Tampoco se puede hablar con los talibanes.
Claro, hay algunos con los que no se puede hablar de esto, pero hay un gran sector de gente que tal vez no estaba del todo convencida o que sigue sin estar del todo convencido. ¿Y qué se le dice ahora a esos con los que se puede hablar?
Lo que te estoy contando, que esto no es así y que los pingos vamos a ver la cancha, ¿no? O sea, cuando vos me digas a mí y leamos que por cada 2 artículos de heterosexuales que violan a sus niños, abuelitos que pervierten a sus nietitas, de tíos que se violan al sobrinito, de curas pedófilos que violan a sus alumnos, porque los hay, esto, en fin, no lo he descubierto yo, Entonces me cuentes de homosexuales que se violan a los hijos que han adoptado, entonces vamos a revisar, porque yo hasta ahora no hay un artículo que yo haya leído de dos personas homosexuales que se hayan violado a su hijo. Uh-huh. Si me das un artículo, pues yo te puedo leer miles de heterosexuales que lo han hecho. Pues, ¿por qué me vas a mí a convencer ese señor que es al revés? Pues yo quiero decir, a ver, si yo a usted le dejo que lo pueda saludar a usted, porque tengo miedo que usted se viola a mi hijo que yo acabo de adoptar. Porque los que murieron hasta ahora son los heterosexuales.
Queda claro. Por estos días me tocó conversar con una mujer que con su marido hace rato están tratando de adoptar y me dijo algo así como, che, con lo difícil que es adoptar o de conseguir un niño, encima los homosexuales también quieren tenerlos y esto va a terminar perjudicándonos a todos.
Y encima los judíos, y encima imagínate todos los encimas que puede haber en la vida. Imagínate con los heterosexuales católicos, queremos adoptar hijos, encima los protestantes, luego van a venir los judíos, luego van a querer adoptar los coreanos, y luego los chinos, y luego los cabecitas negras, y luego los bolitas. Déjame de joder, el mundo está loco. ¿Cómo vas a dejar que los adopten así? Es una cosa tan nefasta, porque para eso primero, los heterosexuales en general, los que quieren adoptar son bebés, no me mientan. Porque si no, vayan a pedir a los niños de 4, 5, 6, 7 años, que lo que yo pedí junto con Santiago, hermanitos que no nos importaba la edad, ni el color, ni nada, y que no nos lo dieron, ¿verdad?, para uh-huh. poder sacarlos y que no los separaran como los separan y los desarraigan, y nunca más saben dónde está el otro. Entonces a mí, los heterosexuales, que me parecen maravillosos, yo los respeto, vengo de dos papás heterosexuales, únicos para mí, y mi hermana heterosexual es un sol y vos sos un sol, tiene que ver. Pero que me digan encima ahora los homosexuales van a venir a adoptar, es una cosa tan bien, puedo decirte, tan del 1500. Porque no deberían solamente ellos poder adoptar, uh-huh. no los heterosexuales y como ellos. O sea, ni más bajo ni más alto, encima gordos, ahora los gordos quieren adoptar. Entonces también los que silban, cierto, es verdad lo que dijo esta señora de este matrimonio, porque lo que, primero, que para adoptar hay un juez en el cual confiaremos, que dirá si este señor o esta señora o estos dos hijos tienen o no condiciones para poder ser padres. No es que te los regalan, porque si no, hay gente que los compra, ¿eh? Sabemos que entonces, porque toda esa gente no se queja tanto y va a evitar que los niños se vendan, que los niños de los orfanatos se den en todo, sino como en algunos orfanatos que no entregan a los niños de adopción porque les da el subsidio del Estado, y entonces para no perder el subsidio los niños se quedan en el orfanato. Uh-huh. Y luego cuando tienen 16 años y los alargan a la calle, los chicos que son los chicos del Paco. Y ¿sabes lo que pasa? Que por no cuidar a esos niños, por no darles el amor a esos niños, ojalá Dios permita que no sea uno de esos de 12, 14 años que agarra la pistola y te mate por sacarte 10 pesos de la billetera. Entonces, la sociedad es de papá y mamá, listo, papá, vamos a dar amor. Vamos a tratar, si podemos, qué sé yo, no es obligación tampoco adoptar. No es que hay que adoptar. No, cada uno hace lo que le da la gana y lo que tenga ganas. Pero si la señora quiere adoptar y no se lo dan, yo qué sé por qué no se lo dan. A este señor, este amigo conocido, que conocía estas experiencias, un hijo de Daniel, que es un chico que ha adoptado 10 años. Un chico que lo habían dejado de 4 hogares porque era travieso. O sea, lo habían arraigado a un hogar. Fuera, es travieso, un desarraigo más de su madre. De nuevo, travieso, fuera. 3, 4, y el cuarto porque le había dado mucha comidita a los pescaditos. 4 desarraigos tuve, el chico más el propio de su propio vientre. Y este hombre homosexual, con una dignidad como una pelota, como una catedral gótica, adoptó un chico de 10 años con el riesgo que implicaba ese chico. Y es un chico, es un hombre de bien, es un chico heterosexual maravilloso, de una alegría, de un bienestar, de una plenitud. Y este hombre lo ama con pasión y este chico ama a este hombre. Y este hombre cuando fue a elegir el chico, porque el juez lo llamó obviamente para darse, no es que se lo robó, le contaba a Pepe, cuando entré a ese orfanato, a ese instituto, los chicos se te agarran de las piernas. Se te agarran porque quieren que los agarres a ellos. Y esto no conmueve a la sociedad. Esto no los conmueve. Pero, hijo mío, entonces déjame joder. No sé si es claro.
Queda absolutamente claro. Pepito, te agradecemos mucho y te dejamos descansar después de un día largo.
Un placer, y yo siempre me fervorizo mucho porque cuando pienso en esas imágenes y en esas cosas que me dicen que los homosexuales van a venir a adoptar, pero aquí vamos a pasar encima de ellos, pero no vamos a pasar nadie encima de ellos como un acuerdo colectivo. ¿qué me están haciendo cola? ¿La viene otra que era empujarnos? No, haremos la cola también. Y nos tocará el turno como todo el mundo y nos lo darán. De acuerdo a lo que, o sea, quien quiere un bebito de 6 meses, quien quiere un niño de igual edad, pues es más factible que me lo den a mí que ella, que quiere un bebito nada más. Es más factible, porque los bebitos ya los venden. Bueno, mi amor, te agradezco mucho.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Chao, chao. Bueno, Pepito Cibrián estaba caminando por Buenos Aires, lo justo dimos con el celular, nos dijo ahora o nunca, por eso pedimos disculpas a la gerencia de noticias, si cortábamos la nota, la cortábamos y se terminaba, no podíamos hablar más que un minuto con Cibrián, y nos parecía realmente que el aporte de alguien que ha hecho un aporte importante a esta discusión, el día después sigue siendo valioso, sigue siendo importante, por eso nos quedamos y nos quedamos escuchando este relato. Puedes estar a favor, en contra, te puede gustar o no, te puede hacer ruido o no, pero es alguien, como lo decía recién él mismo, lo dice con pasión y con absolutamente todas las convicciones. Aunque a veces no esté uno del todo de acuerdo, o sí, lo cierto es que no se puede negar que lo que dice, lo que estaba relatando, es una gran montaña de verdades, ¿eh? Son verdades. Hay muchos chicos de 7, 8, 10 años que esperan ser adoptados, y la verdad que no es fácil. Y bueno, a veces muchas parejas prefieren un bebé, y entonces sí. Dice, bueno, vamos también por ellos. La discusión es muy profunda. Insisto, me parece bárbaro que estemos hablando de esto y que a partir de ahora nos respetemos. Aquellos que opinaban de una manera, aquellos que opinan de otra, que acepten la situación tal cual es, porque la ley fue aprobada y en pocos días esto comenzará a regir en la Argentina.